tuvimos la posibilidad de charlar ayer en horas de la tarde, luego de la conferencia de prensa. Doctor Mones Ruiz, ¿cómo le va? Buen día, Yelén Britos y Gustavo González lo saludan.
Buen día, Gustavo. Buen día, Yelén. Buen día a toda su audiencia. Muchas gracias por la comunicación.
Gracias por atendernos. Contábamos un poco así en síntesis, en título, lo que fue el anuncio de ayer en conferencia de prensa. Principalmente a usted le tocó hablar sobre este proyecto de ley que han enviado para que sea tratada por ambas cámaras y que tiene que ver con la creación de, distintos juzgados que tienen que ver con la violencia, la niñez, la adolescencia. Cuéntenos un poco.
Sí, mire, lo único, le hago la corrección, los proyectos de ley se están enviando en las próximas horas. Todavía no han llegado a la Cámara.
Ah, bien, pero van a salir rumbo a la Cámara.
Sí, así es. Uh-huh. Se van a estar enviando los proyectos de ley a la Cámara de Senadores y Diputados.
Está.
Mire, básicamente, nosotros lo que hemos hecho es un análisis en conjunto con el Poder Judicial sobre cuáles eran los juzgados que de alguna manera recibían la mayor cantidad de causas y cuáles eran los que estaban con las competencias, digamos, de alguna manera muy amplias. En el caso de los juzgados de familia y menores, claramente teníamos que trabajar sobre las competencias porque había avanzado de alguna manera tantos algunos temas como es el caso de violencia y habían determinado al Superior Tribunal tener que crear, por ejemplo, las secretarías de violencia. Pero seguía existiendo un solo juez para tratar temas distintos, como es todo lo que tiene que ver con familia desde el punto de vista civil, todo el tema de la violencia y todo el tema que tenía que ver con los menores. Entonces se decidió la división de los juzgados de familia que van a quedar constituidos en los juzgados de familia como están hoy, los dos juzgados de familia que hay en la primera circunscripción, primera y segunda circunscripción judicial, y uno en la localidad de Concarama. Y se van a crear el juzgado de violencia y el juzgado de niñez y adolescencia, para tratar las diferentes temáticas que hoy se tratan los juzgados de familia.
O sea que a partir de que esta ley llegue, se trate, se apruebe y, sea una realidad, ¿vamos a tener un juez de violencia?
Sí, vamos a tener un juzgado de violencia que va a tratar todo el tema de la violencia familiar, el tema de la violencia de género, el tema de las exclusiones, el tema de la violencia sobre adultos. Hay muchos temas hoy que ameritaban que analizáramos, como lo había hecho el Superior Tribunal al crear las secretarías de violencia, que se escindiera y se hiciera un juzgado específico. Así, eso es lo que va a pasar.
Y desde la dirección que se va a crear de niñez y adolescencia, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cuál es la idea?
Se va a crear un juzgado de niñez y adolescencia. Uh-huh.
¿Cómo se va a trabajar teniendo en cuenta por ahí esta particularidad? Lo hablábamos ayer con usted, que son menores. Por ahí no hay una ley que se ha bajado los años de imputabilidad. Inclusive me lo manifestaba usted que esto ya es de por ahí para ser tratado en el orden nacional. Pero en definitiva, ¿cómo se va a trabajar, no? En tratar de solucionar este problema, porque es un problema que vivimos a diario. Cada vez son más jóvenes y menores de edad los que salen a delinquir.
Sí, no. Por supuesto que hay una problemática que excede la competencia provincial, que es el tema de la imputabilidad, como usted lo decía. Pero lo que pasa es que hoy los juzgados de familia también tratan la cuestión penal del menor en conflicto con la ley penal. O sea, está bajo la órbita de la competencia del juez de familia. O sea que en esa parte hoy el juez de familia tiene una competencia penal. Y eso es lo que también desborda al juez penal, al juez de familia, porque son competencias distintas. Entonces, hoy el juez de niñez y adolescencia, entre otros temas que tienen que ver con la minoridad, va a tratar también las cuestiones esas del menor en conflicto con la ley penal.
Antes todo esto estaba centralizado en lo que fue en su momento la creación de los juzgados o del juzgado contravencional.
No, mire, sobre ese punto también debemos aclarar. También en el análisis que hicimos con el Poder Judicial, el otro juzgado que estaba con muchísimas causas es el actual juzgado correccional y contravencional, que hay, por ejemplo, en la ciudad de San Luis, está el juez Bustamante Barone. Y se ha hecho un análisis y la verdad que la cantidad de causas que ingresan a ese juzgado por año es mucha. Entonces, se ha decidido enviar un proyecto que contemple la creación del segundo juzgado correccional en la órbita de la primera y la segunda circunscripción judicial. Para que la gente lo entienda, el juzgado correccional es un juzgado penal que atiende causas que tengan como máximo prevista una sanción de hasta 4 años de edad.
El segundo
de cuatro
juzgado
años de sanción.
Discúlpeme, ministro, el segundo juzgado contravencional.
No, el segundo juzgado correccional. El correccional, como le decía, que está a cargo de la ciudad de San Luis del doctor Bustamante Barone, tiene una competencia de los delitos previstos en el Código Penal que tengan una sanción máxima de 4 años de pena. Los que superen los 4 años están a cargo de los juzgados de instrucción penal. Entonces, el juzgado correccional tiene muchas causas. Lo que se va a hacer es crear el segundo juzgado correccional en la órbita de la ciudad de San Luis y de Villa Mercedes.
Como para para descentralizar un poco tantas causas que seguramente deben manejarse ahí en ese lugar.
Muchísimas, Gustavo, muchísimas causas. Pero aparte de eso, se le va a quitar al juzgado correccional la competencia contravencional. Y se va a crear en la primera y segunda circunscripción judicial un juzgado contravencional específico, que es el que aplica el código contravencional de la provincia.
¿Esto en qué va?
El código contravencional, que lo que hace es atender a las contravenciones, tiene una finalidad básicamente preventiva, un tema sobre el cual se puede trabajar poco, porque la prevención es fundamental. Pero tenés que tener las figuras legales para poder trabajar. Claro.
Ahora, ministro, ¿esto va a servir la creación de todos estos juzgados para descentralizar, para agilizar el trámite? Porque por ahí muchos pueden llegar a pensar, más burocracia, más oficina, más... Pero en definitiva, la idea de toda esta creación de juzgados es agilizar un poco el tema de los trámites en cada uno de los casos.
Sí, claramente la idea es, primero que nada, que se cumple en definitiva con lo que luego el análisis de cuáles eran los juzgados que estaban más abarrotados, digamos, para usar una palabra fuerte, había que crear más juzgados o dividir las competencias. Y por otro lado, también tender a la eficiencia y la rapidez que usted dice. Porque si nosotros pensamos, mire, yo hace 10 años atrás era secretario de juzgado penal. En ese momento en Villa Mercedes había solo 2 juzgados penales. Y cada juzgado tenía un solo secretario. Hoy, con esta última reforma, una vez que se apruebe, por ejemplo, en Villa Mercedes vamos a tener 5 juzgados penales. Y cada uno con varios secretarios. Entonces, claramente tiene que tender a la eficiencia y la rapidez, porque...
Claro. Sí, porque si no, no sirve de nada, ¿no?
Si no, no sirve. Entonces, todos tenemos que entender, todo el sistema. Cuando hablo de eso, hablo del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que la demanda de justicia por parte de la sociedad es muy fuerte. Entonces, tenemos que trabajar en armonía y en conjunto para que el sistema jurídico finalmente, si bien es cierto que por ahí nunca vamos a lograr eliminar la inseguridad, pero sí que se le provea justicia a la sociedad. Ahora, esto es lo que tiende estos cambios.
Esto, la creación de estos juzgados, va a significar también para la justicia más recursos humanos.
Sí, va a significar más recursos humanos y más recursos presupuestarios, obviamente, porque hay que crear los juzgados, hay que nombrar las personas, juez, secretario y personal.
¿Y esto está dentro del presupuesto del año que viene? ¿Estaba presupuestado dentro de lo que fue aprobado ya por la legislatura provincial del presupuesto 2017?
Mire, por un lado, el propio proyecto de ley ya contempla la posibilidad de aumentarle al Poder Judicial las partidas necesarias para la creación de estos juzgados. Bien. Pero aparte de eso, como todo esto está enmarcado dentro de la emergencia en seguridad, claramente también en esa ley de emergencia está previsto que se pueda disponer fondos presupuestarios para poder tomar las medidas necesarias. Uh-huh. Y en ese marco se va a dar. Pero también hay una cosa que por ahí pasa desapercibida, que también estamos enviando el proyecto de ley. Nosotros a lo largo de este año hemos avanzado en una reforma judicial que tiende a acercar a los juzgados al interior. Hemos enviado y ya se aprobó la creación de juzgados multifuera en el departamento de Jujuy, en el departamento de Ayacucho, y ahora se envía la creación de juzgados multifuero para el departamento San Martín.
Que esto está muy bueno, porque mucha gente del interior por ahí venía a la justicia desde muy temprano, porque cuesta mucho llegar desde el interior a las capitales, como a San Luis o a Mercedes o al propio juzgado de Cuencarán, y muchas veces esa gente llegaba y se encontraba con la sorpresa de que hoy no está, hoy no podemos, o bueno, cualquier otro justificativo, y era todo un problema. Un poco descentralizar el tema de la justicia y acercarla a los distintos departamentos de la provincia me parece que está muy bueno.
Sí, mire, Gustavo, con este sería, en lo que va del año, el tercer departamento que va a tener su juzgado multifuero. Si le sumamos el que creamos hace un año atrás en Santa Rosa, el departamento Junín también tiene su multifuero. A su vez, hay tres departamentos que tienen la cabecera de las circunscripciones judiciales, como es la ciudad de San Luis, Concarán y Villa Mercedes. Por lo tanto, está quedando poco para seguir trabajando y que cada departamento tenga su cabecera con un juzgado. Y creo que, sinceramente lo digo, eso es muy bueno para la gente del interior. Todos los departamentos, vamos a trabajar para que todos los departamentos tengan una cabecera judicial cerca de lo que es el conjunto de las ciudades de un departamento, y eso va a permitir que la sociedad tenga la justicia mucho más cerca.
Bueno, ojalá que todo esto resulte para tener una justicia más ágil, que le dé respuesta a la gente, en definitiva, que es lo que está reclamando, y es cierto. Muchas veces se van conociendo distintos tipos de casos donde, además de la investigación policial, que siempre por ahí es lo que la gente está pidiendo, también está pidiendo, una vez que se detiene a las personas, que se haga justicia.
Sí, yo creo que, insisto en esto, a mí me parece que tenemos todos que entender, pero también lo tienen que entender los operadores del sistema judicial, que el reclamo de justicia es muy grande, es muy fuerte. Ha habido por parte de la sociedad como una sensación de que el garantismo ha ido absolutamente en contra de la justicia. Claro. Entonces, nosotros como abogados, la mayoría de los abogados, y yo también, adhiero al garantismo. Sí. Adhiero al garantismo en el sentido de lo que es garantizar el debido proceso. Pero no puede transformarse eso en una permanente sensación de impunidad por parte de la sociedad. La sociedad percibe que los delincuentes son impunes. Entonces, nosotros tenemos que entender bien el garantí. No como la entiende la corriente que se impuso, que es la de Zaffaroni, que más que garantismo, aboga por el abolicionismo penal. ¿Qué quiere decir esto? En realidad ellos creen que el sistema penal no sirve y que por lo tanto debería derogarse. Bien. Y eso es lo que, transmitido a los que aplican las leyes, finalmente ha derivado en esta sensación por parte de la sociedad de indefensión, ya que tienen más garantías y derechos los delincuentes que el común de la sociedad.
Ahora, ministro, estamos casi a fines de octubre, o sea, esperan mandar a la ley la semana que viene. Digo, queda muy poco tiempo para el análisis y el trabajo legislativo. ¿Van a pedir entonces que sesiones extraordinarias? Digo, pues no creo que lleguen... es un tema para analizar ampliamente.
Sí, mire, por un lado, está quedando más de un mes a las cámaras como para poder analizarlo. No son cosas tan complejas la creación de juzgado como proyecto de ley que no se pueda analizar rápidamente. De todas maneras, si hiciera falta, podemos pedir que se amplíe o que se vaya extraordinario durante el mes de diciembre. Pero bueno, mandémosle el proyecto de ley, veámoslo. Yo vuelvo a insistir en esto, no son tan complejos los proyectos de ley de creación de juzgado.
Bien. Bueno.
Ministro, por último, y no sé, de mi parte le voy a agradecer. Sé que por ahí, no sé si está bien esta pregunta que vaya, que se la haga usted como ministro, o sí también porque es el ministro de gobierno y es un hombre que da respuesta cada vez que la prensa le pregunta, pero... me imagino que deben estar preocupados dentro del gobierno por una situación que se dio el fin de semana en La Botija, donde una familia de ancianos fue asaltada y denuncian que aquellos que fueron a robarle, los golpearon, los ataron, les sacaron 70.000 pesos, iban vestidos con uniformes penitenciarios, inclusive manifiestan en las denuncias que iban con las armas en la cintura y handys. Me imagino que esto lo deben estar conversando los propios funcionarios de gobierno y hasta el propio gobernador, preocupados por esa situación.
No, bueno, obviamente, pero no solo en este caso, sino todos los casos, la verdad que de inseguridad a uno le preocupa mucho.
Sí, pero con esta particularidad este de gente vestida de penitenciarios, ahí en La Botija, sabiendo de que muy cerca también está el complejo penitenciario,
el complejo, ¿no? Sí. No. Justamente el Ministerio de Seguridad instruyó al jefe del servicio penitenciario que hiciera todas las investigaciones correspondientes con respecto al personal que trabaja en el servicio penitenciario a los efectos de poder establecer adecuadamente si ha habido algún tipo de responsabilidad por parte del servicio penitenciario. Que a priori no lo podemos saber o no, pero sí a través del jefe del servicio penitenciario se está haciendo una instrucción sumaria para determinar si hay alguna posibilidad de que algún personal penitenciario haya intervenido. Eso es lo que ha resuelto en primera instancia la ministra de Seguridad.
Claro. Sí, que vamos a ver si podemos hablar con ella seguramente.
Claramente hay que analizarlo el tema.
Claro, porque,
hay que delinear la responsabilidad.
Es raro, es muy raro. Los abuelos que fueron asaltados denuncian que iban vestidas con ropa penitenciaria, que iban con handys, que iban con armas en la cintura. O sea, claro, uno así piensa y muchas veces dice, si tiene cuatro patas. Y ladra es perro, pero bueno, seguramente van a tener que llevar a cabo una investigación muy profunda si se ha dado esta situación, que sería gravísima, ¿no?
Sería gravísima. Yo no, mire, a priori, ¿no? No creo que justamente vayan con los mismos uniformes penitenciarios con los que trabajan, pues sería muy evidente. pero no hay que descartar nada. Por lo tanto, el jefe de servicio penitenciario tiene que hacer la instrucción.
Está. Bueno, ministro, le agradecemos la atención, ¿eh? Ha sido muy amable.
No, por favor, a su disposición, gracias.
Que tenga un buen día, gracias.
Igualmente.
Estábamos hablando con el ministro de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte de la provincia, el doctor Eduardo Mones Ruiz, aquí en nuestra mañana de Amanecer Informados.